Para nosotras era fundamental poder movilizarnos en el día de ayer para acompañar los reclamos que están llevando adelante ustedes en Victoria, ¿no? Me parece que es fundamental expresar un acompañamiento activo porque, bueno, Victoria está conmovida por el feminicidio de Noelia, pero ha reaccionado, ¿no? A mí me parece que las movilizaciones que ha habido y ahora la organización de este petitorio y sobre todo el reclamo que se está llevando adelante, son fundamentales para que haya justicia de verdad, que en este caso empieza con un juicio por jurado y con la perpetua para el femicida, pero como nosotras decimos desde el movimiento feminista, justicia es que no vuelva a pasar. Entonces, para eso es necesario que reaccionen los distintos poderes del Estado que hoy se niegan a aplicar un presupuesto real para las políticas de prevención y erradicación de la violencia de género, que empieza, por ejemplo, con la educación sexual integral que no se aplica en todas las escuelas y que es una herramienta fundamental para la prevención, pero que sigue con presupuesto real para las políticas a la hora de que hay una denuncia. Noelia denunció más de una vez, ¿no? Y es tremendo escuchar por parte de algunos funcionarios y algunos funcionarios de la justicia poner en discusión si fueron cuatro, si fueron cinco, si hubo denuncias cruzadas. Acá la realidad es que la situación es que muere una mujer cada 22 horas de nuestro país víctima de violencia machista. Y entonces, una sola denuncia debería recontra remil bastar para que los diferentes estamentos del Estado actúen. En primer lugar, la justicia. Nosotros tenemos una situación que se repite en Entre Ríos y en el país, y es que no hay unificación de las causas de violencia de género. Y muchas veces, cuando llegamos a la situación extrema y la expresión extrema de esta violencia, que es el feminicidio, nos encontramos que la mujer había hecho una denuncia en el juzgado de paz, en el juzgado de familia, en los lugares en donde hay fiscalías especializadas en género, en más de una comisaría, y que de repente los distintos estamentos de la justicia no estaban enterados de esto. Entonces, la unificación de las causas son fundamentales. Pero también es necesario avanzar en reformas estructurales que permitan la atención inmediata. Si hay una sola denuncia, nosotras creemos que se debería avanzar por la situación de emergencia en la que estamos, en la prisión preventiva al violento y en una pericia psicológica que determine efectivamente el grado de peligrosidad que significa esa persona, no solamente para la víctima de violencia de género, sino para su entorno y la sociedad. Porque acá hay otra problemática que muchas veces se deja de afuera cuando hablamos de la urgencia de este tipo de
Sí.
violencia, que es que hay dos niños que se quedaron sin madre. Entonces, la violencia no es solamente hacia la mujer, que en este caso, como Noelia, ya no está viva, sino también qué pasa con esos niños, qué pasaba durante la vida de Noelia y qué pasa ahora. Entonces, sin políticas integrales, la verdad que es que esto lamentablemente va a seguir pasando. Entonces, hay que hacer una política de urgencia, que es la prisión preventiva, la pericia psicológica y la tobillera. Y hay que hacer también una política de urgencia de atención y cuidado hacia esas mujeres. No puede ser que Victoria no tenga una casa refugio. Según las organizaciones internacionales, debería haber una casa refugio cada 10.000 personas. Entonces, estamos en una situación
Sí.
extrema de emergencia, porque esto no se está llevando adelante en ningún lugar del país, ¿eh? En eso, lamentablemente, no hay diferencia.
Nadia, lo que uno percibe periodísticamente es que estas problemáticas tan complejas, que como bien relatabas, requieren de la articulación del Estado. Cuando digo articulación, esa palabra que parece casi cassette, que utilizan muchas veces los políticos, es realmente una articulación, porque lo que sucedió en este caso es que la pelota se las pasaron uno a otros. Tuvo la posibilidad un colega de esta radio de entrevistar a la fiscal del caso, la doctora Villanueva, que estaba más preocupada por dar cuenta de la cantidad de denuncias que había Noelia y preocupada porque le habían puesto en redes sociales corrupta, que en realidad estar atenta a lo que ocurrió realmente, ¿no? Y esto así pasa con el intendente, que todavía no ha hecho ningún tipo de explicación formal de por qué no hay un refugio en la ciudad, la policía que en su momento tampoco la acompañó en el momento de la denuncia. Digo, son varios. Y lo que ocurre, por lo menos uno lo percibe periodísticamente, es que la pelota se pasa de un lado a otro.
Sí, y esto no nos pasa solamente con Noelia, sino que pasa de manera sistemática ante todas las denuncias que se hacen por violencia de género. Y sobre todo va a seguir pasando cuando la respuesta por parte, por ejemplo, de Bordet, es decir, en la apertura de la legislativa, que el caso de Fátima, que se cumplió un año y que logramos meter en prisión perpetua a Martínez, su femicida, es algo que conmovió al Estado. Mientras los feminicidios conmuevan al Estado y no los hagan actuar, esto va a seguir pasando. Acá las articulaciones que se proponen son falaces. Tenemos, por ejemplo, un país que tiene un Ministerio de Mujeres y Géneros y recién tuvo que pasar el femicidio de Úrsula para decir que van a hacer un Consejo Federal, que es otra organización superestructural, para que se sienten a charlar las diferentes áreas de géneros provinciales y los gobernadores sobre lo que se puede hacer. O sea, esto no es un reclamo de ahora. Esta es una situación de emergencia. Nosotras no tenemos más tiempo. Cada minuto que pasa se transforman en 22 horas y significa una mujer menos víctima de la violencia machista y patriarcal. Entonces, acá lo que se requiere, es urgente, es la declaración de la emergencia en violencia de género con un presupuesto real para que esas articulaciones sean reales. Y además, la convocatoria efectiva y un llamado a las organizaciones que venimos hace muchísimos años denunciando esta situación a que participemos en pensar y en llevar adelante y ejecutar las políticas públicas sobre esta temática. Porque si lo siguen pensando los jueces, que son personas que además son vitalicias, que las define el mismo poder político, que tienen salarios millonarios, si lo siguen definiendo la casta política tradicional, que viven tranquilos en su casa, con privilegios muy parecidos a la casta judicial, no va a cambiar la situación, porque ellos no entienden cuál es la realidad que se vive cuando se vive violencia de género, como no entienden tampoco la realidad que vivimos los trabajadores que no nos alcanza un salario para llegar a fin de mes. Entonces, acá hay que hacer una transformación realmente estructural. Por eso es que es necesario el control social de todas esas políticas. En la justicia, la capacitación de género no alcanza. Hay que avanzar en la elección directa de fiscales y jueces y en la revocabilidad de mandato. Si no, nos va a pasar lo que nos sigue pasando con Rossi, el juez que dejó libre a Wagner, que mató a Micaela García. Lo que está pasando ahora con el jury al juez de Gualeguay, que está siendo tremendo también, y que encontramos una vez más a García, el fiscal general, el fiscal de Estado, que vuelve otra mente a amparar a estos jueces misóginos. Y entonces la justicia va a seguir preocupada en si mienten en cuántas denuncias había hecho la víctima y no en pensarse ni un segundo en todo lo que están fallando. La realidad es que si no hay control social de esas estructuras que son patriarcales y que reproducen en esta violencia de manera institucional cada vez que niegan la gravedad de la denuncia, cada vez que cajonean los procedimientos por denuncias de violencia de género o denuncias de violencia familiar, mientras esas personas sigan actuando impunemente como lo están haciendo, esto no va a cambiar y la articulación tampoco va a llegar. Por eso es que me parece tan importante la organización que se está llevando adelante, la población de Victoria, que sale a la calle, lucha y exige medidas concretas como son políticas reales en violencia de género, y que sean reales significa que sean integrales, digamos, no es solamente el refugio, ese refugio tiene que tener trabajadores que no estén en condiciones de precarización, tienen que ser trabajadores capacitados, tiene que haber equipos interdisciplinarios que puedan pensar en un acompañamiento real a las víctimas de violencia de género y sus familias. Y eso se hace en un contexto como el nuestro, nada más ni nada menos con presupuesto. Yo no sé si ustedes saben, pero en la provincia se destina 9 pesos por mujer por año para las políticas de prevención y erradicación. Y en el país, el presupuesto para el Ministerio de Mujeres y Género es del 0,074% del PBI. Eso es lo que le valemos las vidas de las mujeres y la disidencia para el Estado. Y ahí radica el mayor de las violencias institucionales y machistas, y la verdad que radica el eje del problema, porque acá lo que se demuestra cada vez que hay una Noelia es que el Estado es responsable.
Nadia, ustedes van a seguir, me imagino, manifestándose en dirección de acompañar esta manifestación también popular, ¿no?, que se ha dado en Victoria. ¿Tienen previsto algún otro tipo de acto?
Nosotros estamos en articulación con compañeras allá en Victoria y estamos esperando las decisiones de cuándo va a ser la próxima movilización para poder volver a acompañar aquí en Paraná. Lamentablemente también hay una realidad, que es que la estructura del poder judicial, la estructura del poder político, parece que atienden solamente a la capital provincial, y es por eso que para nosotras, al menos desde Junta de la Izquierda y el MCT, nos parece tan importante acompañar la lucha popular que se está llevando allí y expresarla también acá, que es el centro político de la provincia, para que sepan que los estamos mirando y para que sepan que estamos esperando respuestas reales ante esta problemática. Así que estaremos a la espera de lo que decidan allí, en la ciudad de Victoria, para poder acompañar.